determinado suceso lo que ha motivado este relato, ni es una persona en particular su principal protagonista. Como hijo de músico que soy, crecí rodeado de bailarinas, trovadores, empresarios, pintores, pianistas, fotógrafos, poetas, escenógrafos, periodistas, cantantes y otras criaturas que poblaron la bohemia noche cubana. Aquella noche maravillosa que pintó como nadie en una canción inmortal César Portillo de la Luz. Esto que he escrito pretende contar cosas que pasaron o que pudieron haber pasado en aquellas noches como un humilde homenaje a quienes con su creatividad y fantasía dieron forma y carácter a la verdadera protagonista de esta historia, la fabulosa ciudad de La Habana, capital de Cuba, la isla fascinante.
Obertura. Dicen que nuestra madre era una mulatica muy linda, que tocaba la guitarra y cantaba con la voz alegre y a la vez nostálgica de los de su tierra tibia y montañosa. De piel tersa y oscura que contrastaba con unos hermosos ojos verdes como esmeraldas, se enamoró de un tipo largo, flaco, rubio y colorado, que la trajo engañada desde las boscosas lomas de Oriente para La Habana, y después allí la abandonó encinta cuando ella se negó a prostituirse. De aquellos amores nacieron unos mellizos a los que no pudo mantener, y una noche de tormenta los dejó caer suavemente por el torno de la casa de beneficencia, desapareciendo luego y para siempre entre las negras nubes del tiempo. Apasionante, ¿no es cierto? Pero desafortunadamente la conmovedora historia de Belén, que era el nombre de mamá, brilló por su ausencia en las páginas de los diarios de la ciudad. Era demasiado común y frecuente que el sueño habanero de las guajiritas de aquellos tiempos les hiciera presa fácil para el primer hijo de la gran puta que jurara hacerles realidad aquellas ilusiones urbanas. No sería ella la primera ni la última muchachita que, al verse sola y abandonada entre el tupido bosque de columnas de San Cristóbal de La Habana, se viera forzada a poner a sus tiernas criaturas en manos de las monjas que atendían la casa cuna. Después nos contaron que, como a todos los demás niños desamparados que llegaban a aquella piadosa institución, seguramente nos recibió amorosamente la hermana que estaría de guardia esa noche, y desde entonces allí nos vistieron, alimentaron y educaron hasta que crecimos y pudimos valernos por nosotros mismos. Un aura de fábula y misterio rodeaba el antiguo edificio y a la ciudad misma donde se erguían sus pesados muros amarillentos. Una ciudad que desde tiempos inmemoriales había sido fuente de inspiración para poetas, músicos, escritores y paisajistas de cuatro siglos. Según dice Juan Bosch en su libro Cuba, la isla fascinante, La Habana, que no tardó en convertirse en un centro de enorme actividad comercial y cultural, nació sin embargo por sí sola, sin disposición real, ni levantarse acta alguna que tan siquiera le diera nombre. Los historiadores aún no se ponen de acuerdo en cuanto al sitio donde fue establecida primero, y hasta se discutió por mucho tiempo si se llamaba Habana, Habana, Habanam o Habana. Lo que sí se sabe de cierto es que entre 1515 y 1520, en la margen occidental de la bahía, fueron apareciendo bohíos y pequeños poblados. Las tierras en que estaba enclavada la bahía pertenecían o estaban regidas por el cacique Abaguanex, y de ahí el nombre de lo que sería con el tiempo la capital de la Perla de las Antillas y la Puerta de las Indias. En sus días más gloriosos, La Habana llegó a ser como una especie de síntesis entre la intensa vida nocturna de Nueva York y la relajada frivolidad bohemia de París, pero sin los rigores del invierno norteño y con aquel envolvente y omnipresente olor a mar, en lugar del implacable y siempre acechante grajo europeo tan común en la ciudad luz y en todo el viejo continente. Por otra parte, no faltaba quien viera en la casquivana capital